Ser podcast.
Pues no hay mucho nuevo que contar, la verdad. De Australia a China se podría decir que más o menos doblete de Mercedes. Lo que pasa es que en vez de primero Russell y segundo Antonelli ha sido al revés. Los Ferrari por ahí detrás. Esta vez sorprendieron los McLaren, que ni salieron. Pero pendientes de los nuestros, repaso a la Fórmula 1 en el larguero con José Antonio Ponsetti, que está por ahí. Hola, Ponse, ¿qué tal?
Feliz madrugada, querido
Ponsetti.
Feliz
madrugada, querido Ponsetti. Y con Pedro de la Rosa, que ya volvió y está en su Barcelona querida. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu, Ponse, cansaderos.
Iba a decir, no sé si poner el resumen que hicimos la semana pasada y ponerlo.
No, hay que decir dos cosas antes de arrancar. La primera, que Pedro Martínez de la Rosa acaba de batir un nuevo récord.
¿Ah, sí?
Y es que le ha metido una cantidad de millas a su tarjeta de vuelo que te pasas, o sea, la ha reventado.
Le ha dado la vuelta, ya le ha dado la vuelta.
Dice que la daba en el aeropuerto y le quemaba a la zapata que pillaba, quemaba la tarjeta de las millas. Y la otra, la frase más brillante de la semana, y ya me la quedo para mí, es de Fernando, el campeonato del mundo de pilas, que es el
joder.
Es como él ha nombrado a la nueva Fórmula 1 y que me parece brillante, porque bueno. Realmente tenía razón, no sé a ver qué nos va a contar Pedro.
Es verdad que el jueves hablábamos con Pedro después de la primera carrera de Australia y antes de la de China, y hablábamos un poco de esto, de la gestión de los pilotos, de la parte eléctrica de los coches. Bueno, y en el segundo, pues un poco más de lo mismo, Pedro, ¿no? Por ahora, todo sigue igual.
Sí, o sea, a ver, lo que vimos en China fue un poco una repetición también de lo que vimos en Australia, ¿no? Son fines de semana consecutivos, es la nueva Fórmula 1, claro. Es una Fórmula 1 donde vamos a estar hablando de gestión de energía, de baterías, bueno, de pilas, etcétera, porque el 50% del motor de un Fórmula 1 es de combustión interna, de gasolina, y la otra mitad es eléctrica. Entonces, claro, tienes unos 500 caballos de combustión interna, 50 caballos de energía eléctrica, para que nos entendamos así a números redondos. Claro, es muy importante cómo se gestiona esa energía, y se gestiona con el piloto, pero sobre todo con el motor de combustión interna, que es el que carga la batería en mucha parte de las vueltas, ¿no? En otras partes es en las frenadas, pero es complejo y bueno, es diferente. Mejor o peor, yo creo que lo dejo a que cada uno lo interprete, ¿no? Y que cada uno diga lo que crea.
Claro. Lo que pasa es que la rabia que da, ¿no? Es ver que, no digo que haya otros motores que van bien, pero bueno, quiero decir que no. Llegados a este punto, Pedro, muchos dirán, joder, pues el motor, a eso me refiero, los motores Mercedes, claro, o Ferrari. O sea, no se trata de señalar a Honda, que ya bastante debate estáis teniendo interno vosotros, Pedro, pero seguramente el diseño de este coche que se ha hecho con un motor más fiable, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, o sea, a ver, lo importante aquí es pensar que somos uno, es Aston Martin Honda, ¿no? Y Honda es nuestro proveedor, es nuestro socio y somos equipo oficial de Honda. Entonces, la única salida es con Honda y trabajando de la mano, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, hay otros motores que van mejor, sí, es obvio, lo vemos cada fin de semana. Sí. Pero bueno, eso no significa que sean los motores que vayan a ir mejor todo el año o el año que viene. Es decir, hay una evolución, estamos trabajando con Honda y tenemos que primero solucionar el problema de las vibraciones, que como vimos este fin de semana no están solucionadas ni mucho menos, no. O sea, Fernando se retiró por vibraciones. Vamos ahora a Japón, que es la cuna de Honda,
Mucha presión para Honda, ¿no? Ahí en su casa.
Sí, yo creo que al final es cada fin de semana es mucha presión, porque tenemos que conseguir acabar ese gran premio en casa de Honda, y tenemos que también paralelamente ir trabajando en el rendimiento del motor, ¿no? Y del chasis, porque claro, es que al final un coche es todo, ¿no? O sea, es el motor, es la unidad de potencia, pero también es el chasis, la aerodinámica, es la parte mecánica, las suspensiones. O sea que no tenemos que trabajar en el motor y olvidar el resto, ¿no? O sea, todo va junto. Pero bueno, que estamos con Honda, estamos más unidos que nunca, y vamos a salir de aquí, ¿no?
Hombre,
tenemos que ser capaces.
Una de las imágenes para mí de este fin de semana, hay muchas, ¿eh? Ahora te diré, pero una que jolín, es que se te hace difícil de interiorizar viendo las carreras, es la cámara de a bordo de Fernando soltando el volante, tío, en las rectas. Soltando el volante para recuperar manos y volviendo a coger el volante. O sea, claro, que no, en la recta no sé a cuánto vas, Pedro, pero no vas a 50 por hora. ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Que soltando
el volante. Sí, para tener unos segundos en los que no te vibre el coche, ¿no?
Claro, porque.
Exactamente, se ve perfectamente. Y no fue una vuelta, fueron muchas vueltas, ¿no? Porque yo estaba siguiendo la carrera por la cámara subjetiva de Fernando. Siempre cuando comento las carreras, tengo la de Fernando y la de Carlos delante mío para ver qué. En qué parte del circuito están, si entran en boxes, si salen, si tienen algún problema, y la verdad es que me sorprendió, ya lo veía, llevaba vueltas que yo veía que tenía muchas vibraciones.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, esas situaciones yo no quería decir nada, ¿no? Creo que tiene muchas vibraciones, porque, o sea, no quise llamar al mal tiempo, ¿no? Pero ya vi que algo pasaba, algo no funcionaba bien. Y sí, así es, ¿no? En las rectas, que vas a unos más de 300 por hora, pues se soltaba el volante unos segundos, o sea, muy poco rato, movía las manos un poco para que le volviese la circulación y luego pues
volvía
a coger el volante.
Y
porque veíamos las manos, pero no veíamos los pies,
claro,
¿no? Porque los pies también hacía lo que podía, con sobre todo con el pie izquierdo, porque el derecho está en el pedal del gas que casi no lo sueltas, ¿no?
Pero porque, bueno. Para quitarle tensión a esto, Pedro, ¿y si le ponemos al lado de una ruedecita, quitamos el rollo de la parte de la batería y le ponemos una dinamo como la que yo llevaba en la bici de pequeño, que ahí eso va cargando, ¿sabes?
A Fernando le va a convencer seguramente. La
escucha, 300 por hora, eso tiene que cargar un huevo,
no lo
tío.
Oye, ni yo ni los 500 ingenieros de Honda lo habíamos pensado. Te vamos a fichar.
Totalmente.
A ver si es verdad y empezáis a correr como Dios manda.
Sí. Oye, y en las carreras en Dazón, cuando estás comentando en ese momento, claro, eres parte del equipo, pero estás viendo lo que ves y en ocasiones, como dices, te tocará un poco morderte la lengua y decir, madre, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en la cabeza de carrera, ¿no?
Sí, o sea, es, pero tampoco te voy a decir lo complicado que es, porque al final yo estoy ahí comentando carreras de Fórmula 1, intento ser lo más objetivo posible, independientemente de mi posición en
el equipo,
Aston Martin,
donde estés en cada momento.
Sí, pero yo lo que quiero, o sea, sobre todo es al final yo quiero que los españoles lo hagan bien, ¿no? Porque a mí al menos es lo que más me hace vibrar, que Fernando y Carlos lo hagan a tope y si suben al podio, pues soy el tío más feliz del mundo, ¿no? Pero cuando ves que además, no solo Fernando, pero es que Williams también, o sea, Carlos está sufriendo, pues te quedas frío, ¿no? Pero bueno... es como acaba y no como empieza,
claro.
¿No? Todavía queda mucha temporada y se puede revertir la situación.
Y
hay que seguir creyendo y sobre todo seguir trabajando, ¿no? Porque cada uno tenemos que trabajar en lo que tenemos que hacer.
Claro.
Y ahí tenemos un gran equipo. En Aston Martin somos 1.200 personas. O sea,
coches
24 fines de semana al año. O sea que,
Manu,
y luego Honda, ¿no? O sea, quiero
exacto, eso es. Sí,
Manu, luego la mirada de este fin de semana, aparte ya lo que hemos hablado de ellos, aparte de esa novena posición de Carlos que me parece entre un milagro y lo siguiente, el milagro de Pepinto, luego está que te da una clave en el punto en que estamos, la rajada de Verstappen. O sea, Verstappen, tío, Red Bull está fuera y Verstappen... dice que esto es como estar en ya lleva días diciendo como en un videojuego.
Eso es.
Y que él no se divierte y que realmente si él no se divierte duda también de que la gente se esté divirtiendo viendo las carreras. Es cierto, no sé si lo va a compartir Pedro o no, que en el arranque y las primeras vueltas, la pelea entre Mercedes y Ferrari, luego esa especie de guerra civil que montó Ferrari entre ellos mismos, Hamilton, por cierto, debe estar contento viendo cómo van los Mercedes, se podía igual haber retirado siendo otra vez campeón del mundo, pero bueno, eso es un comentario mío al margen. Claro, pero ostras, cuando se acaba eso, que eso se acaba, no te sé decir, pero no más de 10 vueltas, Es que es un drama para todos, por las cosas raras que pasan. Todo el mundo tiene jaleos, todos los equipos tienen jaleos, ¿no? Entonces es cierto que probablemente la nueva reglamentación, igual en un futuro... Yo ya sabes que siempre lo decía, no sé qué pensaba Pedro, pero yo siempre lo decía en Carrusel Motor, que yo, todo el tema del DRS y los adelantamientos me parecía una pequeña estafa porque no, ¿sabes? Era como, tíos, es que no es muy justo, vamos, por no decir nada justo. Pero es que ahora, hostias, ahora es que todo el mundo tiene ahí un lío en casa que no veas.
Bueno, es la nueva Fórmula 1, Ponseti, ¿sabes? Al final, lo que pasa es que, claro, se ha criticado mucho, los pilotos han sido muy críticos, pero los que ganan, no. Porque claro, los que ganan no quieren que les cambien el reglamento, ¿no?
A Mercedes
entonces,
les parece maravilloso.
Russell y Antonelli les encanta esta nueva Fórmula 1.
Exacto, seguro.
Hamilton estaba muy en contra. Hace un podio el fin de semana y dice que ha sido las mejores luchas que ha tenido en su vida. Entonces
es como todo. Pero aquí, lo bueno sería, Pedro, perdona, que un Mercedes ganase la carrera, se bajase del coche Antonelli o Russell y dijesen vaya M de coches y de carrera. Pero eso, como dices tú, no lo hace nadie. Aquí el que pierde raja y el que gana dirá, bueno, mira, mientras me vaya bien, a mí que me buscaos la vida. Los demás.
Yo tengo un grandísimo respeto a Verstappen, porque Verstappen cuando ganaba también tampoco decía que íbamos en la dirección adecuada. Sí. ¿No? Y ahora es más crítico, pero sí que es verdad que
Verstappen no es sospechoso.
Sí, muy coherente siempre, ¿no? Muy crítico con lo que se estaba introduciendo, con la parte eléctrica de los motores, etcétera, ¿no? Y el tipo de coche pesado y grande que está ahora.
Oye.
Pero bueno, lo importante, Manu, es lo que yo dije el otro día. Y es que independientemente de lo que nos guste a nosotros, lo que les guste a los pilotos y lo que digan, la gente, los aficionados, son los que tienen que decir si les gusta o no les gusta.
Correcto.
Porque nosotros iremos por el camino que nos marquen los espectadores.
Sí, totalmente. Y las audiencias y el interés que despierten las
carreras.
Exactamente. Y luego dos preguntas que se hacen seguramente muchos de los que nos están oyendo ahora en la SER, en el larguero. Primero, ¿cómo está Fernando? Que esto es casi cada semana, tú estás con él y tal, porque, claro, seguramente dentro del equipo de Aston Martin y de Honda, de esa comunión que habéis formado, habrá gente que dirá, bueno, pues igual este año no, pero el año que viene sí, o dentro de dos, no tengamos prisa, vamos a hacer un coche ganador. Pero la pequeña putadita, con perdón a esta hora de la noche, es que igual Fernando, pues claro, no tiene tantos años a lo mejor como puede haber en el equipo. No sé si eso se pasa por la cabeza también de Aston Martin.
Bueno, a ver, no sé si de Aston Martin, de mí, cada minuto.
Claro,
o sea, es la realidad, ¿no? Porque, o sea, Fernando, yo siempre he dicho que al final siempre se hace justicia, ¿no? Y en el deporte, y la justicia es que Fernando se fuese del deporte ganando. Si no es un campeonato, es una carrera, pero por la puerta grande como se merece un grande, ¿no? Pero bueno, todavía quedan 22 carreras por delante, 20 a ser concreto, Bahrein y Saudi pues se han cancelado de momento.
Sí, eso es.
Pero bueno, tenemos que todavía seguir soñando de que, oye, queda mucha temporada para remontar, pero es algo que yo no me puedo sacar de la cabeza.
Claro,
porque
porque si no,
Bueno, también es verdad que hay que ir carrera a carrera, Manu, porque, oye...
Acaba, en teoría.
No podemos. Yo no sé si va a ser el último año o no de Fernando.
Claro.
No lo sé, ¿sabes? O sea, pero es que yo creo que él tampoco. O sea, quiero decir, él cuando llegue el momento, tomará la decisión. Pero claro, nosotros como equipo, independientemente de cuándo sea el momento y cuándo tome la decisión Fernando, le tenemos que dar un coche más competitivo. Claro. O sea, eso está clarísimo.
¿Crees que hay un mínimo riesgo? Tú que conoces bien a Fernando y que sabes lo que hay ahí mejor que ninguno de nosotros, de que si esto siguiera así, que ojalá que no, pero si esto siguiera así, cabe la posibilidad, no el riesgo, la posibilidad de que Fernando a lo mejor haga como el año aquel en el que compaginó las carreras de Fórmula 1 y que diga, mira, el fin de semana de tal me voy a la NASCAR, el fin de semana de no sé qué me voy a intentar ganar allí.
Hombre, a ver, Fernando es un profesional de los pies a la cabeza, ¿eh? O sea, no. Cuando queda con alguien a las 9 de la mañana para hacer una grabación de un anuncio que no le apetece nada o que le interrumpe un entrenamiento de karting o de lo que sea, él está a las 9 de la mañana y no llega ni un minuto tarde. O sea, quiero decir, es una persona súper comprometida, con una determinación tremenda y muy profesional. Entonces, no, y yo esto no lo veo. No,
vale,
confío ciegamente en
yo,
que Sí, no, eso ningún problema. O sea, a mí mi preocupación viene por el hecho de que...
Se acaba el tiempo,
una,
¿no?,
cuenta atrás. Claro, eso es. Esto no es ilimitado, no sabemos cuánto va a durar. Yo siempre soy partidario de decir, oye, vayamos carrera a carrera, porque disfrutar de un atleta, un piloto del tamaño del cariz de Fernando, pues no sé, a lo mejor no lo volvemos a ver. Claro. Es que claro, no sabemos si va a salir otro piloto español que sea dos veces campeón del mundo. No lo sé. Ojalá Carlos lo sea, pero es que no sabe.
Sí, sí.
Esto es como cuando Nadal, ¿no? Nadal se retira y bueno, pues hay la gran suerte de que viene un Carlos Alcaraz, ¿no? Pero ¿y si no viene?
Claro.
No, pues exacto, a lo mejor yo no lo vivo, quiero decir.
Sí,
¿no?
Sí, vete a saber, es verdad.
Porque soy mucho más mayor que todos vosotros, ¿no? Sí, porque sois muy jóvenes. Pero bueno, que hay que disfrutar de lo que tenemos. Sí. Y oye, que tenemos a dos pilotazos en Fórmula 1.
Exacto.
Es un milagro.
Hay que pellizcarse cada día. Sí, sí,
una suerte. Oye, Pedro, una pregunta un poco técnica. ¿Perder dos carreras como se han perdido, eso ayuda a la hora de recuperar, por ejemplo, todo el trabajo que estáis haciendo tanto en Williams como vosotros para que el coche esté mejor? ¿Eso ayuda o no?
Yo creo que el mejor banco de pruebas es siempre los circuitos, ¿no?, y la competición. Entonces, las organizaciones hoy en día tienes la fábrica que está trabajando y desarrollando el coche, los motores, y luego tienes el equipo de carreras, ¿no? El equipo de carreras provee de información a la fábrica. Entonces, a mí me gusta competir para mejorar. O sea, creo que es la mejor manera. Que falten dos carreras en abril, hay mucha gente que dice mejor, porque así tendréis más tiempo y tal. No, tenemos el mismo tiempo y tenemos menos pruebas en carreras para mejorar. Por lo tanto, yo lo veo como algo negativo a nivel global. No estás expuesto, la gente no te ve. Eso puede ser positivo en el sentido de que ahora tenemos muchas cosas que mejorar, pero a mí me gusta competir. Creo que es la mejor manera de mejorar.
Totalmente. Pues nada, oye, de Carlos, que ha dicho antes Ponseti que pasada de carrera, algo como siempre, es verdad que te preguntamos por Aston Martin, lógicamente tu equipo, y por Alonso, pero siempre dices que disfrutas con los españoles, el ese noveno puesto y entrar en puntos, carrerón para Carlos, ¿no?
Hombre, carrerón bestial. O sea, a ver, sí que es verdad que luego escuchas a Carlos cuando acaba y no está contento, ¿no? Dice, para mí, yo que he ganado y he hecho podios, un noveno no es nada. Estoy de acuerdo, pero al final estamos siempre en lo mismo. Te has de medir con lo que tú tienes.
Claro.
Y lo que tiene ahora Carlos y Fernando no es mucho. Entonces, hacer un noveno, oye, dos puntitos en el saco, en la segunda carrera con el Williams, que además va con un sobrepeso muy importante y tiene muchísimo trabajo por delante también, es un pedazo de resultado. O sea, es un pedazo de resultado y bueno, y da un poco de tranquilidad también, ¿no? Decir que, oye, no va a ser fácil puntuar este año de manera consistente, ¿eh? Hay cuatro equipos que están a un nivel bestial.
Ay, Dios.
Pues Pedro, ya que no me has comprado lo de la dinamo esa de la bici como antes, y si hacemos un agujerito en el suelo del coche que pueda sacar los piececillos como los picapiedra, y en las zonas rápidas que tengas esa ayuda de los piececillos. ¿No lo ves?
Oye, tampoco lo habíamos pensado. Pensé, tío, o sea, es que te has de venir a trabajar ya. O sea, no esperes a mañana.
Pero ¿dónde mandarías a Ponseti, Pedro? ¿A Aston Martin o a Honda?
Yo lo enviaría a un bar que se llame Aston Martin Honda.
Ahí, pobrecillo.
Que él diga que va a trabajar, porque él siempre dice que va a trabajar, pero va a los bares.
Claro.
¿No? Entonces, pero le engañamos, le ponemos un...
¿Bares qué lugares?
Yo lo intento, pero no me dejan.
Bueno. Poco a poco irá mejorando la cosa. Seguro que irá. Hay que ser positivos, como dice Pedro, y pensar que se irán corrigiendo errores en ese Aston Martin, que tiene todavía mucho que mejorar. Pero bueno. Pues nada, siguiente parada, Japón. Allí te toca ir ahí a Japón. ¿O no?
Al pie del cañón.
Escucha, ¿sabes lo que va a pasar cuando se acerque al aeropuerto, ¿no, Pedro? Se va a escuchar una musiquita, tin, tirin, 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 clic, 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 porque es como la tarjeta suya de millas va a empezar ahí, a sumar kilómetros, va a poder volar gratis hasta su bisnieto de todo lo que está haciendo ahora.
Tú y yo tenemos una historia en Japón, mucha historia en Japón.
Algún día habría que llevarla a algún podcast, un vídeo, un libro, un algo.
En el larguero, si quieres, la contamos,
pues. Sí, el siguiente día. Depende cómo vaya la carrera, el siguiente día pasamos de la carrera y hablamos de esto.
Te digo una cosa. O sea, en vez de vender toda la tontería esa del fútbol que estás vendiendo con estos que hacen ahí, que se pegan entre
unos... La Champions, ¿a quién le interesa la Champions?
Claro, y hay un mal rollo ahí, que se pegan que si uno, que si el árbitro, que si el otro y tal. ¿qué te voy a contar yo que no sepas?
Exactamente.
Pues joder, hablamos de coches.
Me voy, que me está mirando, sí, mejor, me está mirando Mara Torres, que voy diciendo que empieza el faro.
Sí, el ¿vale? farito, el
bueno,
farito.
Adiós, Torres. Pedro, me alegro verte.
Adiós.
Buenas noches.
Chao,
a todos.
Cuídate. Gracias. Adiós, Ponsetti. Adiós. Un abrazo a los dos. Venga, hacemos una pausa y nos vamos, que viene Mara por ahí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.